todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Escuchas la sintonía de apertura de este programa dedicado al rock y al heavy metal, que vuelve a tener lugar en una nueva edición de sábado a la mañana. Contigo de 11 a 1 del mediodía, compartiendo toda esta cultura, donde se siguen produciendo muchísimas cosas. Pese a que, ¿por qué no decirlo? El gran público pues parece que solamente atiende a unas poquitas de ellas, pero sigue habiendo conciertos en sala, sigue habiendo lanzamientos, sigue habiendo cosas interesantes que compartir más allá de ese, no sé si llamarlo mainstream, o al fin y al cabo esos nombres, vamos a decir, más súper conocidos. En el día de hoy estaremos presentándote un poco más en profundidad Berserkers, el nuevo trabajo discográfico de los castellonenses L'Epoca. Te contaremos lo vivido ayer en la Sala Totem con las actuaciones de Guru, Ecstasy y Dar. Esperamos la presencia por nuestros estudios de Sergio Martínez con sus noticias, también efemérides de esta semana. Y como no, intentaremos dar cabida a algunas novedades. A ver qué podemos hacer en estas dos próximas horas, a ver cómo podemos dar de sí a este tiempo. Sabéis que este programa tiene otra edición el miércoles de 6 a 8 de la tarde, por lo tanto se complementa una y la otra. Y es que dos horas solamente, como teníamos hace unos años, la verdad que nos daban para muy, muy poquito. Todavía cuatro se nos quedan cortas, pero bueno. También considero que está bien recrearse de vez en cuando en algunos lanzamientos pues que te han gustado especialmente, o que considera uno, que para eso hace este programa y es realizador del mismo, reincidir en ellos. Y un caso de esos es el del nuevo directo de La Vela Puerca, grabado en vivo en Buenos Aires, en el Luna Park, hace algunos años, para celebrar el 20 aniversario de la banda uruguaya. Sonó en el último programa de La Mirada Negra, y por qué no, vuelvo a hacerlo a día de hoy, porque creo que independientemente de que pueda ser tu banda favorita o no, esté entre tus preferencias o no, creo que es un ejemplo de cómo plasmar una obra en vivo. Así que, por lo tanto, hoy abren el programa La Vela Puerca. Suena ese público argentino junto a esa banda uruguaya. Qué conexión más bonita la que lograron en esas tres fechas en Luna Park, y cómo ha quedado registrado en este trabajo en vivo, doble CD y DVD de La Vela Puerca. Seguimos precisamente con directos, ya que ayer mismo estuvimos en la Totem viendo a uno de los grupos, vamos a decir, más legendarios de Gales, por lo menos si nos atendemos al hard rock melódico. Hablamos de Dare, o Dare, yo sé que cada uno aquí lo pronuncia como quiere, pero bueno, creo que la pronunciación correcta más o menos era así como Dare, ¿no? Más o menos. La banda de Darren Wharton, que fuera teclista de Thin Lizzy, que nos visitaba y que nos ofreció una gran actuación junto a Ecstasy y Guru. Guru tuvieron muchos problemas, hay que decirlo. En primer lugar, pues Palau, David Palau, rompió cuerda, luego tuvo un problema con la pedalera, por lo tanto, pues no le salió la actuación lo más redonda posible. Tampoco creo que contaran con el mejor sonido. Esto de abrir las noches a veces es lo que tiene, y yo creo que podía haber sido mejorable. Y es verdad que, por lo menos bajo mi punto de vista, y que sirva, no sé, como crítica constructiva, a mí me encanta la música de Guru, les hemos entrevistado y tampoco me desagradó, por supuesto, el concierto que vimos ayer, pero sí que es verdad que hay bastantes cosas grabadas que, no sé, no, por lo menos a mí no me terminó de convencer. Creo que un teclista, creo que les, si es posible, creo que les urge en la formación. Aún así, insisto en que la banda tiene una clase, un talento y una calidad tremenda, tanto David como Dagaroth, los músicos que les acompañan, y haciendo un estilo además muy muy ecléctico, y dentro del jarrón melódico yo creo que degustable por todo el mundo. Jarrón melódico, AOR, influencias muy diversas. Por cierto, que cuando el propio David Palau se hacía cargo de la voz, a mí me sorprendió que también creo que lo pueda hacer muy bien. Y además hicieron un concierto en el que no se limitaron a su último trabajo, a Red, ni mucho menos, sino que repasaron sus tres trabajos discográficos. Posteriormente teníamos a Ecstasy, banda que a mí me encanta, y también es una banda que ha pasado por nuestros micrófonos. Por fin pude verles en una actuación en la cual me convencieron definitivamente en vivo, porque si en estudio ya lo habían hecho, me faltaba verles una actuación más redonda, y por lo menos la de ayer siempre puede haber aspectos mejorables. No voy a decir que sea lo más pletórico que vayan a poder ofrecernos, siempre queda ese margen, pero a mí fue cuando mejor me pareció que funcionó toda la banda, a nivel de sonido muy bien, la verdad que muy potentes. Además, bordando muy bien todo, tanto a nivel vocal como a nivel musical, todo estuvo perfectamente ordenado y en su sitio, y la verdad que cuajaron una actuación muy pero que muy redonda, y encima con algunas sorpresas que también dieron su aliciente, con presentación de temas nuevos de lo que ya será un próximo trabajo discográfico, y además grabación de videoclip en esta descarga de uno de sus temas. Por lo tanto, otra sorpresa que se pudieron llevar los asistentes, no en gran número, hay que decirlo así, porque Dar, tal vez siendo una banda internacional, o bueno, también los propios Guru y esta sí que tienen una calidad tremenda, merecerían mucho más, pero también hay que tener en cuenta el tiempo que hacía ayer noche y bueno, y lo difícil que está salir de casa. Si ya lo decía también el propio David con el tema ese dedicado al Facebook y demás, y que bueno, que hay que dejar un poquito el YouTube, el Facebook, y que la vida hay que vivirla cara a cara, hay que disfrutar de las cosas in situ. Pero bueno, aparte de eso, también nos encontrábamos con la desapacible noche que teníamos ayer, y por lo tanto unas 100 personas, 100 y algo, se dieron cita para ver a Dar, algo menos de lo que, por ejemplo, tuvieron hace unos años en Sonora. Bueno, como digo, esta sí bordaron una actuación bastante redonda a mi modo de ver, y por fin, ya digo, me convencieron en un en directo, demostrando que son una excelente banda de hard rock melódico con voz femenina, que siempre da como, no sé, un aliciente un poquito especial, una parte de su personalidad. Y elegancia absoluta la que transmitieron en escena. Y elegancia también la que tienen Dar. Míticos donde los haya, comenzaron aquella andadura allá por mediados de los 80 con Darren Wharton, como no, a la voz, manteniéndose en la formación Mini Burns desde el principio también, porque también fue miembro fundador junto al propio Darren Wharton, y luego una banda muy, muy solvente para llevar a cabo una descarga en la cual, aunque tenían nuevo trabajo discográfico, tampoco se limitaron ni mucho menos a esa presentación, que a veces pues se puede hacer un poquito más pesada para la concurrencia que siempre esperan tanto los clásicos. Sin embargo, yo creo que esta gente, toque lo que toque, tiene un nivel, una calidad excelente. Por lo tanto, pues hombre, aunque tiene uno predilección por aquel abandono y aquellos primeros discos, y yo creo que prácticamente todos los presentes, hay que recalcar que cualquier interpretación que nos pudo brindar la banda galesa, la verdad que fue absolutamente deliciosa. Insisto que repasaron prácticamente todos los temas. Emerald, también habitual en su repertorio de Thin Lizzy, un poquito como muestra de esa época en la banda de Phil Lynott, y también un tema que ellos mismos regrabaron para uno de sus discos, pues también cayó en esta actuación. Y luego pues un repertorio que sobre todo dejó para el final aunque fue repasando, ya digo, no sé si decir todos los discos, porque ahora mismo pues es una crónica muy en caliente, supongo que algunos se dejarían fuera, pero sí que repasó, vamos a decir, todas sus épocas, desde la más actual hasta la más clásica por parte de la banda, y eso sí, dejaron para el final los temas de aquellos años 80, primeros 90, como también es por otra parte lógico, aquel Out of Silence del año 1988, con Abandon, como digo, como un gran clásico que no faltó, y temas como Into the Fire, que fueron cayendo al final de la actuación, o The Rain Dance, o para regresar con los Bises, con ese King of Space y Return to Earth. La verdad que el final fue prácticamente dedicado a ese disco. Aunque yo me voy a quedar para dar fe de esta crónica de una banda que sonó muy bien, que transmitió mucha magia, la verdad, en el escenario. Es un grupo de estos que te ganan prácticamente desde que pisan las tablas, y es que Darren Wharton es un tío ya carismático de por sí, y tiene una voz que en noches frías como la de ayer a todos nos arropa de una manera muy, muy especial. Pues bien, yo me voy a quedar con este Winds of Fire de su trabajo del 91, Blood from Stone, que fue, bueno, yo no es solo por capricho, no solo por capricho mío, porque realmente fue, a mi modo de ver, de los mejores, o el mejor momento, si es que se puede destacar uno por encima de otro, ya que de forma general el concierto fue bastante brillante de principio a fin, siempre teniendo en cuenta eso, el hecho de que es una banda de AOR, música muy melódica, a veces un tanto, vamos a decir, relajados, para quien pueda sentirse un poco más heavy, con esos guiños, por cierto, también que se agradecen, y aquí los vais a percibir, un tanto folk, que no dejan de inspirarnos ese aroma de su propia tierra. Nos dejamos con su fantástica música, Winds of Fire, Dark. fantásticos, los de Dar, yo creo que sobran las palabras. ¿Cómo suena este tema? Del año 91, que también en los 90 se hizo buena música. Otro tema es que el heavy metal, el hard rock, el rock más clásico comenzara a decaer en parte, pero ahí quedaron también trabajos como este segundo de la trayectoria de los galeses. Seguimos con el 17º trabajo de Asfalto, otro grupo completamente mítico, en este caso en suelo estatal, pioneros en muchas cosas. Ya sonó en su día este adelanto del nuevo disco de la banda de Julio Castejón, pero lo retomamos este Melanie y lo disfrutamos otra vez, ¿por qué no? Vamos a quedarnos con el Crónicas de un tiempo raro, lo nuevo de Asfalto.
Luces que se apagan de madrugada, ya casi ni duerme y no cambia nada. Sueño convertido en carga pesada, sumando errores, se secaron las flores. We'll be right back.
Asfalto, con la colaboración en este tema de John Helliwell de Supertramp, dentro de su nuevo trabajo discográfico, Crónicas de un... se me ha ido la olla. Crónicas de un mundo raro, creo que era. De un tiempo raro, perdón. Es el título del nuevo trabajo de Asfalto. Bueno, La sonrisa del lobo es lo que va a sonar a continuación. Una presentación, en este caso, absoluta, porque no había sonado todavía en el programa. Trabajo este, Licantropía Rock Alienígena, que es el título del mismo, grabado en los estudios Telúrica y masterizado en City Garden, Córdoba, de una banda que presenta el segundo disco de su trayectoria. Después de un periodo de cambios en la formación, tras la marcha de batería y bajista, finalmente se quedan en la formación Derby y Andrés, que son un poco los que han estado tirando del carro, reclutan nuevos miembros y en este trabajo además se rodean de un sinfín de colaboraciones. No las voy a mencionar todas porque es que me llevaría hasta un buen rato. La verdad que muchos músicos los que han pasado por el estudio para colaborar en este Licantropía Rock Alienígena, que es el nuevo trabajo de La sonrisa del lobo. A pesar del título, tampoco te hagas la idea de que es algo muy marciano, muy progresivo. No, es algo diferente, tal vez un poquito especial, orientado un tanto al rock melódico también, casi en algunos momentos colindando con el pop. Yo creo que asimilable por un amplio espectro de público, pero el título es ese, Licantropía Rock Alienígena, lo nuevo de La sonrisa del lobo.
We'll be right back.
Es la forma en que se cierra este trabajo discográfico de la banda que acabamos de escuchar, La Sonrisa del Lobo, Licantropía Rock Alienígena. Trabajo, ya digo, bastante personal, y hay que darle varias escuchas. Ahí, bueno, yo creo que ha quedado un poquito, es una pequeña crítica, un poquito artificial en algunos momentos, por lo menos a mí me parece que hay, no sé si sobreproducción o muchos, no sé, destellos un tanto... pues no sé cómo decirte, pues un tanto artificiales, vamos, yo echo de menos un sonido más orgánico en algunos momentos, y me quedo con este tema que hemos pinchado como el mejor de la obra, este Todo es Fácil, que es el que lo cierra, aunque luego hay un bonus track, pero ya digo que a nivel de crítica o a título personal, pues yo creo que se podía haber trabajado un poco en otro sentido, más rockero, más, no sé si decir visceral, pero cuando menos más natural, es la sensación que a mí por lo menos se me queda, aunque por supuesto luego decides tú si quieres darle una oportunidad, que desde luego lo merecen, y degustar toda la obra. De momento aquí pues te lo hemos presentado con el tema que has escuchado. Y antes de entrar con el Época, que vamos a estar enseguida hablando con ellos, vamos a quedarnos con un pequeño retazo de heavy metal. Endurecemos un poquitín la transmisión, que ha ido bastante relajadita en este comienzo, pero ahora le vamos a pegar un poquito más de cera con lo nuevo de Silver Fist. De Fe Ciega es el nuevo trabajo discográfico de Silver Solórzano, el que fuera vocalista de Muro, una de las leyendas vivas del heavy metal a nivel estatal, que sigue estando muy muy vivo, como ya nos decía en su anterior EP, adelanto precisamente de este Todavía Vivo, y la fe la sigue teniendo inquebrantable. Vamos con el Silver Fist, Fe Ciega. We'll be right back.
Da igual cuál sea tu dios, ahora el alcohol es tu religión. Y cuando salga el sol, felices abrazaremos a Resaco.
Brindamos con este grito vikingo, Skal, uno de los temas incluidos en el nuevo trabajo de la época, Berserkers. Es el segundo disco de los castellonenses que ya nos presentaron hace un tiempo su folkloric metal, es que tienen hasta su propia denominación para lo que ellos practican, y es que no en vano, pues es un estilo que se puede hacer reconocible y que evidentemente tiene esos aspectos, que es el folk dentro de su música unido al metal, y también un claro sentimiento festivo y, por qué no decirlo, también unido con un amor fundamentalmente por la cerveza también, que es bastante importante. Todo ello se refleja en un trabajo discográfico al que no le faltan desde luego alicientes para animar tus oídos, para animar también las sensaciones que te puedes llevar al cuerpo, y también, por qué no decirlo así, para que le des alguna vuelta, alguna cosilla, porque no todo es tampoco desinhibirse y no pensar en nada. Tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Nogués, vocalista de la formación. Muy buenas, Dani, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí, de lujo.
Pues muy bien, y oye, pues lo primero, enhorabuena por este trabajo discográfico, porque creo que lo merecéis, ¿no? Os ha quedado redondito.
Sí, bueno, su trabajo llevó muchos días de ensayo, muchos quebraderos de cabeza, pero bueno, al final la gente respondió muy bien y la verdad es que encima sonó de lujo, o sea que estamos encantados.
Bueno, venía precedido por un anterior disco que fue el que, vamos a decir, os presentó en sociedad, ¿no? Sí. Folkloric Metal.
Sí, claro, el Folkloric Metal fue el primer disco que sacamos. Fue una grabación un poquito más casera, un poco más, pues, para estar un poquito más en contacto con lo que es una grabación de un disco, pero no del todo llegando a una grabación tan profesional como fuera del Folkloric Metal, la del Berserkers, que la verdad es que fue una pasada. Grabamos en Fireworks Studios, de la mano de Enrique Monpó y de Fernando Asensi, que son miembros de Opera Magna, del grupo de Opera Magna de Valencia. Uh-huh. Y la verdad es que una pasada, aprendimos una barbaridad y el sonido ahí queda, que yo creo que está muy bien.
¿Y os autoetiquetasteis? ¿No? ¿Habéis cogido la patente del Folkloric Metal?
Sí, lo del Folkloric Metal, la verdad es que fue una broma que hizo una vez nuestro bajista, y nos gustó tanto que Zarak, que el viento del grupo y compositor principal, le dio por decir, mira, pues el primer disco se tiene que llamar así, pero por narices, o sea, tiene que ser una presentación en condiciones de lo que es la banda y de lo que pensamos. Entonces lo reflejaba genial.
Sí, porque también sois un grupo que tampoco podíamos encajarlo de lleno vamos a decir, completamente en un estilo, en ese viking, ¿no?, al que tenéis alguna referencia, o simplemente sí, en ese folk, ¿no? Yo creo que dentro de lo que cabe, y teniendo en cuenta que últimamente se han hecho muchas cosas dentro del metal en esta tesitura, muchas viniendo, por ejemplo, del norte, claro, de Europa, pero vosotros tenéis vuestro, vamos a decir, vuestra propia personalidad, cuando menos, ¿no?
Sí, sí, además es algo que yo creo que todo artista tiene que buscar, pero bueno, nosotros ahí lo tenemos muy... Puede ser bueno y puede ser malo. De hecho, cuando sacamos el disco teníamos miedo de que nos dieran palos por ahí porque nos dijeran, es que ninguna canción es igual, es que no tenéis un estilo del todo definido. Es bueno, pero nos gusta esa diversidad en la música, nos gusta que tan pronto te podamos meter un reggae, como hay, por ejemplo, alguna parte reggae, aunque suene así, es verdad, o alguna parte ska, incluso partes metal super burras con riffs de guitarra muy trayeros, y luego las partes folk, que nos gusta tenerlo bien diferenciado. Por un lado, las partes heavy, donde las guitarras estén muy fuertes y las guitarras sean muy traseras, muy muy metaleras, porque nuestro guitarrista Popez es muy, muy fan de Pantera, y desde que entró en la banda esto se ha ido de madre, y mira, pues el metal lo tenemos también muy... muy por bandera, y después las partes folk, por supuesto. Nos gusta tenerlo todo diferenciadito y todo mezclado a la vez.
Siempre es habitual buscar referencias y comparaciones. No sé si os molestan o no, porque cantando en castellano, teniendo un violín y más cosas, porque la verdad
sí,
que hay
sí,
muchas más cosas para hacer este folkolic metal, pero bueno, las comparaciones pueden ser como muy evidentes por parte de mucha gente. ¿Os gustan o os molestan?
A ver, ni nos gustan ni nos molestan, es decir, están ahí porque es evidente, como tú bien dices, nosotros somos, o sea, no los condemos porque es la realidad, somos fans de Mago de Oz, somos fans de Sauron, no hay ningún tipo de problema con ello, así que es verdad que, bueno, pues tenemos nuestro propio estilo, hemos crecido con esas bandas, pero intentamos hacer una cosa que no sea parecido a ninguna de las dos que te acabo de decir, aunque evidentemente somos mega fans de ellos, con Sauron además nos llevamos muy bien. Tenemos muy buena relación con ellos, sobre todo con Antonio, con el batería. Los fuimos a ver hace poquito a Valencia, a la sala Rock City, que tocaron con Opera Magna, y la verdad es que son una pasada de gente y encantado de que nos llevemos también con ellos.
Bueno, pues las referencias siempre están ahí, pero evidentemente, como decimos, también habéis hecho pues vuestra propia música, vuestro propio estilo, y poco a poco eso se va afianzando. Yo supongo que vosotros mismos lo notáis, ¿no?, con respecto del primer disco a este segundo, aparte del sonido. Hay un crecimiento a nivel musical. ¿En qué dirección dirías, ¿no?, que la banda ha evolucionado, aparte de ese sonido que ya lo has mencionado, siempre en positivo, ¿no?, siempre intentando crecer como grupo?
Sí, pues bueno, hemos evolucionado hacia una música más, a lo mejor más madura. En el anterior CD hicimos una canción muy larga que duraba 10 minutos, se llamaba... Bueno, la canción está larga, también en el segundo disco hemos hecho una canción larga. Lo que pasa que en el segundo disco, si la escuchas, se ve que es una canción mucho, o sea, muy pensada, con partes mejores hechas, quiero decir, un saber hacer que a lo mejor hace 3 años cuando salió el folkolic metal no lo teníamos, y ahora pues vamos, hemos ido mejorando, simplemente pues mejorar, no sé hacia qué sentido exactamente, pero mejorar.
Lo que es curioso es cómo os gustan esto de las palabras compuestas, o por
sí,
decirlo así,
siempre,
¿no? Folkolic, Berserkers, hay por ahí algún tema que se llama Excalibur,
sí,
parece
siempre,
que tenéis esa tendencia.
Claro, pues es que es divertido, ¿no? Es lo que nos divierte. De hecho, estamos quebrándonos la cabeza porque tenemos ya el tercer CD ensayándolo a tope y para entrar, bueno, esto es un poco, que no sé si se ha dicho ya, pero yo como soy un bocas lo digo.
Pues lo decimos aquí en primicia y...
Sí, vamos a entrar a grabarlo este verano que viene, en 2017, y bueno, estamos quebrándonos la cabeza por buscar un título que esté a la altura de los dos anteriores, porque imagínate, o sea, es complicado, ¿eh?
Y tiene que ser compuesto.
Tiene que ser divertido,
vale.
No sé si compuesto o juego de palabras o cómo, pero tiene que estar a la altura. O sea, imagínate, folkolic metal, berserkers, yo qué sé, son nombres que son graciosos, son divertidos y son sobre todo ingeniosos. Entonces hay que buscar algo que esté a la altura.
Bueno, explicáis un poquito lo que es Berserkers, porque los temas la verdad que tienen una explicación cada uno de ellos, para que la gente se oriente un poco por dónde van los temas, ¿no? Pero explícanos un poco por qué ese título, por qué, bueno, la verdad que es algo que os puede identificar muchísimo, pero claro, para eso hay que saber lo que significa realmente Berserkers, ¿no? O más o menos lo que significa.
Sí, bueno, más o menos, yo tampoco soy aquí un experto de la... De, bueno, ni de la mitología ni de la cultura vikinga, pero bueno,
sí.
Nada, los berserkers eran unos guerreros que entraban en combate hasta el culo de setas alucinógenas y de los productos que les hacían alucinar en esa época, para, en teoría, no sentir dolor a la hora de morir en combate o de recibir lanzazos o yo quién sé. Entonces, lo que hicimos nosotros fue pues hacer un juego de palabras con la palabra berserker y la palabra beer, que es birra en inglés, o cerveza, y unirlo. De manera que, pues yo que sé, cada uno que lo interprete como quiera, o que nosotros subimos al escenario hasta arriba de cerveza, o yo que sé.
Vosotros, no. Yo lo consideraba como que erais los guerreros defensores de la cerveza.
Sí, bueno, exacto, la primera canción del disco, o sea, la canción homónima del disco lo explica así. Entonces sí, bueno, más allá de lo que signifique, es el juego de palabras que quedaba bien y que para la primera canción del disco, con la letra que tiene también, pues la verdad es que era un buen resumen.
Y a vosotros os gusta, como digo, explicar un poquito esas letras, por dónde van. Hay otras bandas que te dicen todo lo contrario, que dicen lo mejor es dejarlo abierto, que la gente lo interprete como quiera. Vosotros, con esos textos que incluís en el libreto, al comienzo de cada tema, dejáis bien claro por dónde van los tiros de cada composición. ¿No os gusta que la gente no se lo interprete en cierta manera? O...
Sí, 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 por supuesto. Además, bueno, en el anterior CD, en el Folkolic Metal, también estaba un poquito así. El anterior CD sí creo que fue un poco más, el Folkolic Metal fue un poco más, intentamos ligar la historia, que fuera una historia un poco, no fue conceptual del todo, pero sí que contaba un poco una historia, lo quisimos hacer así, y en este disco ya quisimos dejar volar nuestra imaginación a tope y que cada canción fuera un mundo distinto, para así poder además no estar atados a la hora de componer y eres mucho más creativo de esta manera, ¿sabes? Pero bueno, siempre pensamos que aún así, pues encima de cada canción, como es un mundo distinto, por lo menos darle una explicación para que la gente que la escuche sepa un poquito por dónde va y pensamos que es de agradecer a la hora de leer un libreto, que no te compres el libreto y lo único que esté la letra y las fotos, que solo puedes ver en internet también, pues ver algo más, ¿no?
Y bueno, no queríais encasillaros, supongo, en ser una banda que haga discos conceptuales, porque cuidado, cuando uno empieza haciendo un disco conceptual, parece que te llama a hacer otro y al final te acabas metiendo en una especie de rueda.
Bueno, ya, sí, pero llegados a este punto, yo qué sé, cada uno vemos un poquito por nosotros, no queremos estar siempre comparándonos con otras bandas que hagan discos conceptuales y que te puedes parecer a esta banda porque hace discos conceptuales y después ya no puedes salir de ahí porque si no será peor el disco. Tiene razón, pero bueno, intentámoslo pensar y que nos salga lo que realmente nos apetece, porque si no, menuda gracia.
Bueno, sois una banda de forma general muy divertida, pero bien nos has dicho que hacer esto, que es tan divertido, sí, conlleva un trabajo que yo entiendo que tiene que ser muy serio, ¿no? A la hora de hacerlo en el estudio, de que las cosas estén en su sitio como están. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de llegar a plasmar esto que al final a todos yo creo que nos saca de forma general, como digo, una sonrisa, pero todo lo que hay detrás, ¿cómo lo habéis vivido?
Pues exactamente, como tú bien dices, no confundimos, es decir, el disco es un disco divertido, es un disco que habla de, bueno, no todo, ¿no? Hay canciones más serias también,
sí,
pero
sí,
la mayoría...
Sí, dicho de forma general.
Sí, claro, la mayoría de canciones hablan de lo que hablan, de juerga, de fiesta y bueno, todas dentro de un contexto que tiene una historia propia, ¿no? Pero bueno... la verdad es que sí, que hay que tener cuidado con eso porque aunque nos guste mucho el cachondeo y se nos nota, a la hora de trabajar hay que estar muy serios y tiene que estar todo muy bien medido, todo muy en su sitio, mucha disciplina y mucha seriedad. En el estudio estábamos grabando y cuando yo estaba cantando las letras, joder, te puedes imaginar, o sea, cantando sobre el alcohol y sobre la fiesta y sobre no sé qué, y claro, Enrique con una cara toda seria, esto hay que mejorar un poco así, no sé qué, no sé cuántos, y yo digo, pero si estoy hablando de beber muy chupito, digo que va, no, pero sí que hay que estar serio y conlleva trabajo, claro.
Eso es, para que queden las cosas muy bien, y como decimos, tampoco es todo, bueno, pues tenéis temas que son muy... vamos a decir, muy muy propios de una banda de folk metal, ¿no? Como la que dedicáis a Samhain, lo que es la noche de Halloween, por ejemplo, y como hemos dicho también, pues bueno, ese berserk, que es la cerveza, pero hay también canciones que dicen algo más, por ejemplo, Ignis de Orun, o el tema final, antes del bonus track, Vox Populi, pues la verdad que llevan una línea, vamos a decir, mucho más crítica, ¿no?
Claro. Siempre nos ha gustado también tener esas dos vertientes, ¿eh? En el Folkolic también estaba, e incluso anterior al Folkolic sacamos una maqueta muy, por decirlo de alguna manera, muy casera, muy que la tenía solo dos canciones, y una de ellas era Yap Dabba Dabba Die, que está incluida en este Berserk, que es como bonus track, regrabada y mejorada, pero esa canción ya salió en 2012, hace 5 años casi ya. y en esa maqueta había una canción que se llamaba Yabda Bada Bada, y que es la que te digo, y otra que era Maleus Maleficarum, que está subida a YouTube incluso, si alguien se quiere romper los oídos y escucharla, creo que no la hemos borrado aún. Entonces, se veía ahí claramente la intención del grupo de que un tema era súper festivo y el otro era súper serio, que hablaba sobre la quema de brujas en la Inquisición y sobre un tema que no tenía nada que ver con el otro, y una seriedad de la música de otra manera, más oscura, más... Entonces, un poquito hemos ido arrastrando esas dos vertientes de componer a lo largo de toda nuestra, de lo que llevamos de nuestra corta carrera, por decirlo de alguna manera. Y en este Berserkers no iba a ser menos. Pues tenemos dos temas, como tú bien dices, el Dignis Deorum y Vox Populi, así como temas más reivindicativos. Uno de ellos, Dignis Deorum, habla sobre la Inquisición, sobre la quema de personas cuando no pensaban igual que ellos. Y Vox Populi es una canción mucho más actual, que en el momento que la compusimos, plena crisis española, plena crisis económica en España, plena, pues todo muy reivindicativo, todo muy... Estábamos enfadados, por decirlo de alguna manera, y teníamos que mostrarlo de alguna manera, y Carlos, nuestro bajista, se encargó de escribir la letra y creo que le quedó redonda.
Parece que la Yab Daba Daba Dai es un tema muy especial para vosotros, ¿no? Y tal vez por eso la habéis... De hecho, regrabado, mejorado y plasmado en este disco.
Sí, ¿eh? La verdad es que llevamos un montón de años tocándola y el otro día teníamos ensayo en el local, la tuvimos que tocar y era como en plan, ¿otra vez?
Sí, es que por lo menos claro. Apuntáis aquí que es con la que cerráis los conciertos, ¿no? Siempre es un
sí,
poco...
Sí, bueno, solemos cerrarlos con esas, sí. Este año, como hemos sacado Chupito en el Berserkers, que es una canción muy cortita que dura un minuto y pico y que todo el mundo la conoce, solemos cerrar con Chupito. Ajá. Pero sí, ya es la penúltima siempre y es una canción que le tenemos mucho cariño y eso la tuvimos que regrabar por eso. Sobre todo en Castellón la gente le tiene mucho cariño. Fuera a lo mejor menos, pero en Castellón, como antes de tener discos, antes de sacar música, ya la tocábamos, la gente ya la conocía, porque como es un estribillo muy, muy reconocible y eso. Sí, la regrabamos y tal.
También está muy bien, la verdad, el hecho de cómo sois capaces o cómo os gusta dar una pequeña vuelta de tuerca, ¿no? A ciertas historias como la de Excalibur o la de Carta María, ¿no? Le dais esa guinda, ¿no? Que también requiere su imaginación, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Excalibur, pues no es todo lo que... O sea, ya el nombre ya se ve que no es lo que parece. No es la espada de Excalibur, es otra cosa. Y en Carta María, pues hay que escucharla. Es una canción muy curiosa que habla de que Jesús manda a tomar por culo salvar el mundo, manda a tomar por culo lo que le dijo su padre, si es que alguna vez existió. Y dijo, yo estoy enamorado y me voy con María, que es con la que yo quiero estar, y a tomar por saco todo. Y que otro salve a la humanidad y que le den a todos. Habla un poco de eso.
Pero temas que son divertidos, pero fíjate lo que son las cosas, también dicen cosas, ¿eh? O sea, no solamente la reivindicación más directa, sino que en algunos casos también puede dar que pensar, ¿no? Se Excalibur en otra onda, pero Carta María pues puede tener también ese mensaje, vamos.
Sí, Carta María es una canción de amor, aunque sea una canción rock and rollera, una canción con un ritmo muy bailable, con un ritmo muy cachondo, es una canción de amor, no deja de ser una canción de amor.
Y luego hay un instrumental, ¿no? Que, bueno, en este caso, ahí te quitan a ti el protagonismo, ¿no? Como vocalista, pero bueno, está ese 1516, que hay que leer también un poquito el texto que viene claro. en el libreto, que al fin y al cabo no deja de tener también presente la cerveza, ¿no? Pero ¿cómo sale el instrumental y por qué os evoca precisamente esa historia que contáis aquí en el libreto, ¿no? Porque al fin y al cabo un instrumental no tiene palabras, ¿no? Pero sin embargo a vosotros os dice algo o vosotros queréis decir algo con ello.
Pues la instrumental es una canción ya se compuso en 2013 o así, o sea, imagínate, yo creo que 2013. Y fue, nos encantó a todos y dijimos, tiene que entrar en el segundo CD, tiene que entrar. Y en cuanto al nombre... mira, si te soy sincero, antes de 1516 se llamaba Oro, Incienso y Birra. Pero nos parecía un nombre muy muy ingenioso también, como los juegos de palabras que comentábamos antes. Pero se nos hacía todo muy como... ya Oro, Incienso y Birra, Carta María, nos van a decir que somos aquí católicos o algo, ¿sabes? Y decidimos cambiarlo por el año en el que se hizo la ley de pureza de la cerveza, que fue el 1516. Y como el disco se llama Berserkers y esa canción encajaba muy bien con ese título, pues se quedó así.
Uh-huh. Y bueno, luego hay colaboraciones...
He de decir también que en los directos funciona de maravilla, ¿eh? Es una pasada. Me salgo yo del escenario, y cuando vuelvo la gente está el triple de animada, es increíble.
Bueno, todos sí, vuestros sí. temas tienen pinta de funcionar muy bien en directo.
Bueno, pero este en especial, sí, sí.
De hecho, mira, lo iba a hacer, era una pregunta que tenía por un poquito más adelante, pero te lo hago ahora. ¿Cómo sí, sois en directo? ¿Cómo lleváis a cabo todo esto? Porque vosotros sois una banda que en principio tenéis los componentes en el grupo como para que nada tenga que ser disparado, ¿no? Para que la banda tenga una naturalidad, que es algo que a veces yo, en algunos grupos que meten tantas historias, ¿no? Aparte de lo que es una banda de heavy metal básico, vamos a decir, luego siempre tienen que llevar un montón de cosas grabadas y a veces, bueno, lo pueden hacer bien, pero otras veces sí que es verdad que parece que queda todo como muy artificial. Vosotros tenéis todos los componentes en la banda y en principio, en directo, podéis ser fieles a lo que se plasma en el estudio. Pienso sí, yo, ¿eh?
Cuéntame. Sí, 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 hasta cierto punto sí. A ver, llega, por ejemplo, una banda como Equilibrium, no sé si la conoces, que
sí,
son
sí.
un grupo así de folk metal también, más épico y tal. Bueno, yo ya los conocía desde hace años, pero este año tocaron en el Leyendas del Rock, que fuimos a verlos. Y es una banda que a mí me gusta mucho, pero en directo es una batería, dos guitarras y un bajo. Y dices, joder,
claro, todo lo demás grabado, claro.
Está sonando aquí violines, flautas, una orquestación brutal, que sobre todo esa banda lo que tiene es una barbaridad de teclados. Tiene muchos teclados y no hay teclista en la banda. Entonces, bueno, es una banda muy grande, la gente le gusta mucho y el concierto estaba petado de gente. Pero lo que tú dices es verdad, a la hora de hacer un directo pues tienes que intentar ser cuanto más fiel al disco mejor. Sí que es verdad que nosotros, aún siendo 7 personas en el grupo, aún tenemos que disparar cosillas, ¿eh? Lo digo porque, claro, por ejemplo, no tenemos teclistas no tenemos, lo que sí que tenemos es pues, violín, vientos, gaitas, todo tipo de instrumentos folk, sí, pero teclista no. Entonces a la hora de disparar las orquestaciones que llevamos para cada canción, pues eso sí que tiene que ir con claqueta, ya una que es el batería, y con una salida de audio, y eso sí que se dispara por fuera, sí.
Uh-huh.
Bueno, pero ya te digo, lo mínimo que podemos, eso sí que es verdad que lo mínimo, somos 7 y nunca queremos dejar de ser 7, y por ejemplo alguna vez Samuel, que es el violinista, no ha podido venir y no se nos ha ocurrido disparar el violín, porque queda muy muy raro. Uh-huh. Hemos tocado sin violín y solo con los vientos y ya está. O sea, no.
Tampoco el teclado es lo más fundamental en vuestro sonido. Por lo tanto,
no, claro, no, por supuesto que no.
Es a lo que voy, ¿no? Que hay que tener un poquito esa naturalidad porque hay veces que se pierde y otras veces se consigue mantener. Ojo, metes unas.
Sí.
Yo llego a ver a bandas. Sí, sí.
Podríamos hacer un concierto perfectamente, digo, sin disparar nada. No tenemos ninguna parte que sea piano y voz, por ejemplo, o piano y flauta, que esté tocando una flauta y que se oiga un piano por detrás y no haya ningún piano. Sabes, de momento no tenemos nada así, y si no tenemos pianista no vamos a hacerlo.
Uh-huh.
Porque es muy obvio, ¿no? Una cosa es disparar un colchón de strings, un colchón de cuerdas que suene pues una orquesta, digamos, o una mini orquestilla que suene por detrás, y otra cosa es disparar un piano que suene un piano claro en primer plano y que no haya pianista. Eso sí que queda muy muy fake para mi forma de verlo.
Bueno, y hay varias colaboraciones, la verdad que las más, vamos a decir por nombre, porque están en bandas que además conocemos y que nos encantan. Pues pueden ser las de Ángel Belinchón de Dry River y sí. Alberto Montoya de Silvania, que ambos han sí. colaborado en Voz Populi, además de Ángel mete voz y Alberto se marca un solo, ¿no? Por lo tanto, bueno, son colaboraciones, vamos a decir, que tienen ese pozo, ¿no? De que son bandas que son como vosotros, ¿no? Que vamos a decir son de una nueva generación, pero que tienen una calidad tremenda.
Sí, una pasada. Ángel, bueno, él lo sabe, yo soy muy fan suyo, me encanta cómo canta ese hombre, es una pasada lo que hace con la voz, y es una pasada lo que hizo con la época, porque con Dry River a lo mejor no suele hacer un estilo tan... Él lo dijo, dice, guau, tenía ganas de cantar heavy metal, porque Vox Populi es una canción muy jeborra, la estrofa es una canción muy jeborra, no es como otras canciones, Vox Populi sí que es más clásica.
Uh-huh.
Bueno, ciertas partes, porque es muy larga, ¿no?
Sí.
Pero la verdad es que se marcó una colaboración brutal, espectacular, unos agudos, es una pasada. O sea, ciertos sitios donde yo no podía llegar, él lo hizo sobrado.
Uh-huh.
Y luego Alberto en el mismo tema, se hizo un solito muy pequeñito, además muy corto, que nos supo muy mal, pero en el momento que se nos ocurrió decírselo estaba todo compuesto ya y dijimos, mira Alberto, queremos que participes, pero te prometemos que para la próxima vez o para un futuro grabarás un solazo largo, pero esta vez queremos que estés y tiene que ser este cachito pequeño.
Uh-huh.
Y el encantado vino, lo hizo y genial.
Y luego, como digo, hay también más colaboraciones. Esas vamos a decir que son las que más llaman la atención a los que nos gusta todo esto y seguimos un poco a las bandas que hay en la actualidad
sí.
y demás. Pero tenemos una aportación, hemos mencionado bastante el tema Carta María, la verdad.
Sí.
Y tenemos una aportación ahí de vientos fantástica por parte de Carlos Tena, de Luigi Alguacil y de Vicente Giner.
Sí.
Que ambos meten pues tanto saxo como trompeta como trombón, respectivamente.
sí, le estamos súper agradecidos, porque en ese momento pensamos en... Esa canción tenía que tener una sección de viento metal detrás, seguro sí o sí, porque lo pedía el cuerpo, ¿eh? O sea, era una canción que tenía, se necesitaba, vamos, es... Entonces decía, en ese momento pensamos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a lo fácil y lo escribimos en MIDI y lo disparamos? O llamamos a gente que tenemos muy buenos amigos y que nos echen el cable y escribimos un papel para cada instrumento y que lo graben? Y pues lo hicimos así. Carlos Tena al saxo, que es un saxofonista como la copa de un pino, que está ahora mismo estudiando fuera un máster, donde cogen a muy poquita gente y él está allí. Luego también colaboró con nosotros el trompeta del Chamullo, un grupo que es súper amigo nuestro, y les mandamos un saludo desde aquí, de Castellón también, es una pasada. Y luego al trombón de la Rana Manca, una barbaridad también de sonido, cómo se mezclaron los tres, y la verdad es que quedó genial. Con Vicent, genial. Está todo de maravilla.
Bueno, estamos hoy con vosotros, con L'Epoca. Estamos también hablando de bandas como Silvania, como Dire River, que colaboran con vosotros, de grandes músicos. Pero luego, ¿cómo veis un poco la escena? Te voy a preguntar así de forma general, porque... Claro, no sé si es que siempre estamos llorando, si nos quejamos mucho, o si realmente, después de todo el trabajo que conlleva hacer esto, de la gran cantidad y calidad de bandas que yo creo que sí que tenemos, pero que luego, sin embargo, parece que como que cuesta mucho llegar a ese nivel de popularidad, que, por ejemplo, influencias vuestras, no Total Sauron, pero sí, por ejemplo, Mago de Oz, han trascendido, y es un caso un tanto raro, y yo qué quieres que te diga, a la postre, y siendo un poco igual egoísta, porque yo, para sus bolsillos habrá venido francamente muy bien, yo creo que la fama, para lo que es la música en sí, no ha venido tan bien, por lo menos esta es mi opinión, que nadie, vamos, no, a la gente le puede parecer mal o bien lo que digo, pero creo que a veces la fama no conlleva el hecho de que musicalmente una banda lleve a mejorar. Pero bueno,
claro.
No sé cómo ves tú un poco el panorama, ¿no?, a nivel musical, a lo que es de repercusión para una banda como vosotros.
Sí, lo que tú has dicho de la fama tiene razón, no tiene por qué ir necesariamente cogido de la mano. Son conceptos totalmente distintos y un grupo puede haber llegado lejos por un disco o por dos discos y después hacer, hablando mal, mierdas de discos. No tiene por qué ir ligado ni tiene por qué ser una condición. Y respecto a bandas como la nuestra, pues lo que hay que hacer es intentar pelear todo lo que podemos. Este año nos hemos pateado, sin exagerarte, media España. El otro día lo hablábamos, y aunque hayan sido ciudades puntuales, a lo mejor en Castilla y León solo hemos hecho una ciudad, pero lo hablábamos y es curioso de que en L'Epoca creo que nos faltan tres o cuatro, como mucho, comunidades autónomas por pisar de España, sin contar las islas y tal. Y joder, es algo que dices, coño, con dos discos, la verdad es que hemos tenido huevos, hablando mal, y nos hemos ido a la otra punta de España, nos hemos ido a Orense, nos hemos ido a Vigo, nos hemos ido a Oviedo. Y yo creo que es lo que hay que hacer, pelear y creer en lo tuyo, y luego las redes sociales juegan un papel muy importante también, y intentar hacerlo lo mejor que puedes, intentar creer en lo que haces, y si tienes suerte y saltas, pues has saltado, y si te quedas donde estás, pues por lo menos haces lo que te gusta. Y sí que es verdad que lo que tú dices de Sauron, que bueno, lo de Mago es un caso raro, y lo de Mago, por cierto, que tocamos con ellos este año también, que gracias a Tomás de Unfire, que negoció el concierto él, y la verdad es que fue una experiencia espectacular. Imagínate, nosotros nos lo llegan a decir con 14, 15 años y se nos va la olla directamente, no nos lo creemos, y les teloneamos en Alicante. Pero bueno, yo creo que lo de Mago de Oz es un caso raro que pasa una vez en la vida, y dudo que algún otro grupo, por lo menos a corto plazo, consiga lo que ha conseguido Mago de Oz tocando heavy metal, porque la verdad es que llenar las ventas, llenar plazas de toros en México, la plaza de toros más grande del mundo, no sé, me parecen cosas que un grupo español, está genial que lo hayan hecho ellos, y ojalá lo hagan otros grupos, pero yo lo veo un poco complicado. Pero lo de Sauron, vamos, Sauron, la verdad es que dentro del nivel lo están petando a tope últimamente, este año es una pasada.
Son un grupazo tremendo.
O sea, son muy buenos y lo están llenando todo, o sea, es que lo están llenando todo este año.
Yo me inspiraría más yo, si fuera músico, en ese espejo, en el de Sauron, sí, que en el de Mago, pero bueno.
Por supuesto, nosotros también tenemos un poquito más esa referencia, porque sabemos que lo de Mago es algo, pues que, joder, si te pones una meta así, te vas a frustrar enseguida. Pero mira Sauron dónde están, que ya te digo, yo lo dejo ahí, mira dónde están.
Y es impresionante, y para mí es una carrera mucho más coherente, más de trabajo, más labrada, y no sé, a mí por lo menos, me gusta bastante más, y eso que yo también he sido seguidor de Mago de Oz, de sus trabajos clásicos, pero bueno, luego llegó un punto en el que eso de buscar descaradamente en algunos casos, que además sí. lo han hecho y lo han reconocido, también eso les honra, buscar temas que lleguen excesivamente fácil al público, ya me llega a parecer que es un poco una fábrica y no un sentimiento, que es lo que tiene que ser la música, pero esta es, sí. ya digo, mi opinión, y en vosotros sigo viendo, por supuesto, ese sentimiento, esa sinceridad, esa autenticidad, y bueno, y la verdad, que y en Sauron también, por ejemplo. Sí.
Bueno, pues sí, bueno, lo de Mago es la opinión de la mayoría de gente, yo estoy de acuerdo, no tampoco.
Sí, sí, ya digo, pero creo que luego todo es muy respetable, ¿eh? Yo simplemente lanzo aquí una opinión, porque para eso tengo un micrófono, una boca, puedo dar una opinión.
Por supuesto.
Y bueno, y además que lo digo también como seguidor que he sido, y que realmente...
Como seguidor que ha sido, claro.
Y
sí.
que realmente sigo teniendo esos discos en mucha consideración, y ojalá que hubiera esa actitud para defenderlos, que yo también les he visto en aquella época. Y les he visto hoy en día, y yo creo que también ha habido cosas que han cambiado, pero bueno.
Por supuesto.
Pero bueno, ya hablamos de la época, que es el grupo que tenemos aquí de referencia y entrevistado hoy aquí en La Mirada Negra. Y ya mirando un poco al futuro, porque nos has hablado de ese próximo disco que vais a entrar a grabar. Antes de eso, ¿hay intención de seguir presentando este disco en algún sitio más? Porque además lo hablaba contigo fuera de antena, que lo que pasa hoy en día es que a veces los discos mueren como muy pronto, ¿no? Porque lo saca una banda, toca en, pues eso, 10 fechas, y si es que puede, hace las entrevistas correspondientes en cosa de 2 meses, y prácticamente luego te tiras, 18 meses o más, o 2 años más,
sí.
para sacar un siguiente disco. Está bien que el disco esté un poco vivo, ¿no? Y que los conciertos se puedan espaciar un poco en el tiempo, y que se pueda seguir tocando prácticamente hasta que ya entras lo que es definitivamente a grabar ese próximo disco. Pero no sé cuáles son los planes que tenéis.
Sí, pues como tú bien dices, la verdad es que, a ver, es inevitable que cuando sale un disco, pues salió en enero del año pasado y se concentró un poco bastante a tope todo desde enero hasta incluso agosto o así. La verdad es que no ha habido, de enero a agosto tocamos todos los meses por lo menos un concierto hubo, y hubo meses en los que hubo 5, con lo cual genial. Luego septiembre fue un mes en el que no hicimos ningún concierto, y ya después octubre, y bueno, no recuerdo muy bien cómo estuvo la cosa. El caso es que hemos ido un poquito a menos, como es lógico, porque ya hemos hecho muchas ciudades que no vamos a volver con este disco. Pero sí que es verdad que ahora todavía nos queda en el tintero en este 2017, hasta que entremos a grabar alguna que otra ciudad, que nos gustaría mucho volver a Madrid. Y la verdad es que por tu tierra también nos encantaría ir, a ver si tenemos un poquito de suerte, y antes de que saquemos el tercer CD podemos ir para allá.
Es la que os falta, Euskadi, os falta.
Sí, nos falta, y la verdad es que, joder, tenemos unas ganas. Nuestro violinista es de Arnedo, que es un pueblo de Logroño, y pilla muy cerca, y a Arnedo sí que hemos ido a tocar un par de veces. Uh-huh. Y siempre que decimos, va, la tercera que vayamos a Arnedo, si es que hay una tercera, tenemos que subir a Euskadi sí o sí. Y hacer el doblete.
Pues por aquí.
Bueno,
por aquí os esperaremos.
Sí, lo tenemos pendiente. Y de momento, pues mira, pues compuesto está todo. Quiero decir, ensayando lo que hemos compuesto, y a la vez, pues dividiéndonos un poco los ensayos, pues un ensayo para ensayar el setlist de los conciertos, y otro ensayo para ensayar el CD, que son ensayos mucho más serios, mucho más sobrios, mucho más medidos.
Bueno, pues esperamos esa tercera referencia de la época, y lo que os damos es también las gracias por estas palabras, por hacer música, que yo creo que es hoy en día algo de agradecer, porque luego pues todos la podemos disfrutar, y no está la cosa excesivamente fácil para precisamente hacerla, y es algo que se hace como se tiene que hacer, con pasión en primer lugar, y luego ya veremos qué es lo que llega, pero ahí quedan los dos trabajos que habéis editado, y en concreto este último, que ha sido referencia aquí en La Mirada Negra, Berserkers, el cual hemos presentado un poquito más en profundidad contigo, Dani. Si me he dejado algo fuera, de la entrevista, puedes añadirlo ahora, y luego te pido que me elijas un tema del disco, el que tú quieras.
Vale. Pues sobre todo muchas gracias a ti, gracias a nosotros, no, gracias a ti por hacer que alguien que haga música pues llegue un poquito más a otros oídos, y nada, no, la entrevista ha estado genial, yo encantado, y si te tengo que decir un tema del disco para que pongas, pues no sé si habrás puesto alguno antes ya, pero te diría quizá Berserkers.
Perfecto, lo ponemos Berserkers, hemos puesto antes Skull.
Vale, muy bien, pues pon Berserkers. Yo creo que es un tema que define un poco la filosofía del grupo. Si escuchas la letra, yo te lo digo en serio, la primera vez que leí la letra, yo intentaba cantar mientras la leía y no podía. O sea, ahora ya porque me he acostumbrado, pero no podía porque pensaba en Popez y pensaba en el guitarrista del grupo y pensaba en el resto de miembros, y me partía el culo de risa porque digo, joder, ¿cómo se nos ha ocurrido hacer esto?
Pues y, que la gente... que la
nos
gente
define
la
bien.
Escuche. Que la gente la escuche, que algo os define. Es autobiográfica totalmente, que la gente lo escuche y que también, pues eso, que reparen ello y que alegre un poquito la cara, porque motivos va a tener si escucha esta música que hacéis la época. Hasta la próxima, Dani.
Muy bien, venga, muchas gracias, chao.
Donde sangran nuestras manos en esta santa guerra. Luchamos por su memoria, porque no olvide la historia, el bien que hizo a la humanidad. Así que te aviso, hermano, no uses su nombre en vano, o te iremos a visitar. Somos los berserkers en los pueblos, no nos quieren. Las niñas asustan si nos ven llegar. Las mujeres nos rechazan, nuestra peste les espanta, y las moscas se nos quieren arrimar. No tenemos servilletas, uy, ya ves tú qué problema, nuestras barbas nos van a venir genial. Nos pasamos por el forro toda norma de decoro, los espejos son para quien se quiere mirar.
sigues escuchando La Mirada Negra, 12 y 20 prácticamente del mediodía, por lo tanto nos quedan 40 minutos, en principio, para estar contigo. Yo creo que hoy sí, que hoy tenemos margen para poder cumplirlo, porque ya tenemos aquí a nuestro hombre de las noticias, al cual damos la bienvenida al programa. Sergio, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, bueno, pues muy bien.
Pues gracias por estar aquí una vez más, sé que siempre te digo gracias y tú me dices las gracias, pero yo te lo agradezco muchísimo, porque para mí es un lujo contar con tu aportación en este programa.
Bueno, pues para mí es igualmente un placer estar aquí y también te tengo que dar las gracias por darme la oportunidad de estar aquí.
Pues yo encantadísimo, y que sea por mucho tiempo y que puedas compaginarlo con tus otras labores, que además yo, es que no tengo que decirlo, tú eres periodista, pero de verdad, tío, es verdad, lo tengo que decir así.
Bueno.
Haces otra serie de labores, macho, que yo sinceramente pues también me parece admirable y que denota que te gusta realmente lo que es tu profesión, ¿no? Uh-huh. Que está, por desgracia... Si me pongo a hablar, nos saldríamos un poco del tema musical, pero si me pongo a hablar de cómo está el periodismo, yo creo que es una profesión prácticamente imposible de realizar, o sea, así sí. Lo digo, y que cuando llegas a encontrar eso que es un puesto de trabajo, que es lo que tú estarías buscando, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. Cualquier persona, vamos, quiere encontrar un puesto de trabajo en la mayor cadena posible, en la gran mayoría de cadena, televisión, radio, periódico. En muchas ocasiones casi te limitas a repetir lo que otros te dicen. No sé si se han dado cuenta. Sí. Y eso es básicamente el periodismo. Aprende a copiar bien, a escribir bien, y sobre todo quédate con lo que te dicen, porque lo vas a tener que plasmar tal cual, porque es un poco lo que hoy en día se ha convertido el periodismo, ¿no?
Bueno, los grandes medios de comunicación son los voceros de las grandes empresas, realmente. O sea, no hay poca labor de periodismo se hace. Yo creo que lo que se hace más bien es pues bueno, escribe bien de esta empresa, que es la que nos da un poco de comer. Y básicamente también se ha perdido todo eso porque los grandes grupos de comunicación, los medios, sino los grandes grupos de comunicación, están dirigidos por gente que no es que no viene del mundo de la comunicación, sino que viene del mundo empresarial. Uh-huh. Entonces lo único que buscan son réditos económicos y datos.
Sí, y más arriba control y demás, y poder,
etcétera.
Pues sí, ahí está el tema. Entonces por eso lo digo, ¿no? Que realmente es admirable lo que es un periodista de verdad, pero lo lastimoso es que para hacer periodismo de verdad, yo creo que hoy en día es muy complicado hacerlo en un gran medio. Pero bueno, tú lo haces ahí en Radio Candela, que para mí es periodismo musical, lo que por lo menos lo que aquí también intentamos hacer, informar y traer un poco la actualidad de nuestra música, y en Rompidea también lo estáis haciendo, y cuando vienes aquí pues también lo haces en La Mirada Negra. Y aparte esta semana, si quieres, cuéntanos, ya te pregunto, y todo, ¿has estado en un taller? Claro que sí, vamos a contar que realmente haces otras cosas, ¿no?, vinculadas con esto. ¿Has estado en un taller de periodismo?
Sí, bueno, es una labor que llevo haciendo ya los últimos 4 años en La Alhóndiga. Uh-huh. Yo me gusta llamarlo La Alhóndiga, no me gusta llamarlo Azcuna Centro A, por diferentes motivos.
que no vamos a explicar, ¿no?
y bueno, mediante la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas, del que formé parte en su primera junta directiva, ahí por el año 2014, cuando se fundó el colegio, bueno, pues realizó junto a Soraya Martínez, que es una compañera de Vitoria, pues unos talleres de radio para niños durante las fiestas de Navidad. Uh-huh. Durante las Navidades. La Alhóndiga tiene un programa que se llama Gabón a Carte, que es para niños de entre 0 y 12 años, tiene diferentes talleres, y uno es el nuestro, del taller de radio. Entonces lo que hacemos es, bueno, tenemos un taller en castellano y otro en euskera, para niños de 10 a 12 años, es el nuestro, ya que tengan, claro, los de 0 no podían, por motivos obvios, ¿no? Y los de 6 tampoco, pues bueno, tienen que tener por lo menos una facilidad de comprensión, de lectura, de escritura y demás. Entonces, durante 2 días, 2 jornadas, les hacemos ver un poco cómo se debería hacer un informativo de radio. Uh-huh. Entonces les dividimos por parejas, tenemos 15 niños, les dividimos por parejas, cada uno coge una noticia, la trabaja, según lo que les... bueno, las famosas 5 W y todo esto, cómo tienen que redactar, así de una manera corta, luego se van a hacer unas entrevistas al atrio, a la gente... escogen los cortes,
sí.
Y finalmente locutan su noticia. También les damos unas pequeñas directrices de cómo tienen que locutar y demás. Y luego eso todo nosotros lo juntamos y hacemos ese informativo.
El año que viene me apunto yo.
Muy bien.
Vale, me apunto yo.
Bueno, y si no, de todas maneras, a Andoni le tenemos ahí apuntado para cuando le toque.
Nada, cuando quieras, vamos con las noticias, que decíamos que teníamos tiempo de sobra, a ver si al final nos vamos aquí a enrollar. Vamos con
yo cuando has dicho que teníamos tiempo de sobra, digo, espérate. Bueno, pues vamos a empezar por Angela Gossow, que ha sido noticia esta semana porque, bueno, tras retirarse de la primera línea de la música en 2014, que dejó su banda Arch Enemy, pues parece que tiene un nuevo proyecto en mente de metal extremo, y lo ha contado en un medio de comunicación francés, en Hard Force, y ha dicho que quiere emprender un nuevo proyecto de metal extremo, que se pondrá a ello cuando termine con todo el lío de Arch Enemy, y que cuando todo esté más tranquilo. Supone que será en 2018 cuando comience con este proyecto, y que cuando termine el primer tramo de esta gira como cabezas de cartel de Arch Enemy, que se pondrá con ello cuanto antes. Dejando de un lado Arch Enemy, por otro lado vamos a hablar de Extravaganza, que acaba de compartir a través de su Facebook oficial un comunicado en el que anticipa su regreso para 2017, como ya contamos hace un par de semanas. En él se desvela que el núcleo para esta nueva etapa de la formación seguirá siendo el mismo que en El Hijo del Miedo, en Requiem tercer acto y en Raíces cuarto acto, que fue el compuesto por Carlos Espósito, Patricia Babasasa, Pepe Herrero y Leo Jiménez. En ese comunicado dicen lo siguiente: Extravaganza ha regresado, volvemos con energías renovadas y más fuertes que nunca, con la firme intención de superar las expectativas que tenéis puestas en nosotros, de superarnos y de llegar mucho más lejos de lo que nunca antes hemos llegado. Han sido muchos años de espera para todos, incluso para nosotros mismos, pero ha sido necesario para llegar al momento de fuerza, conocimiento, experiencia, pasión e ilusión en el que nos encontramos ahora. Recordamos que Extravaganza anunciaron el parón indefinido en 2010, después de haber editado 4 LPs y un EP en menos de 7 años, y que, pues bueno, aquí tenemos su vuelta a los ruedos, y quién sabe si esto vendrá acompañado de un nuevo trabajo discográfico. Uh-huh. Otra vuelta, otra reunión de esas clásicas que siempre parece que están ahí en el candelero, es la de Kiss, y hay noticias al respecto de esto, porque por segunda vez Gene Simmons ha publicado en su Facebook una foto clásica del grupo en la que se le ve junto a Ace Frehley y a Peter Criss. Frehley también avivó los rumores diciendo que 2017 sería un año perfecto para la reunión, y los rumores sobre este regreso de Ace Frehley y en menor medida de Peter Criss llevan un tiempo sonando por diferentes páginas relacionadas con la banda, pero hay que decir que por ahora no hay nada oficial. La especulación ha vuelto a dispararse tras publicar Gene Simmons la foto que comentábamos, con un signo de interrogación debajo. Y otra de esas clásicas reuniones que pueden llegar a ser, pero que no se materializan y demás, pues es la de Sepultura. A través, el guitarrista de Sepultura, Andreas Kisser, ha revelado en una emisora brasileña que le gustaría reunir a todos los miembros del grupo, pero solo para un concierto conmemorativo, porque él dice que, bueno, que Sepultura ya tiene una trayectoria, tiene un nuevo trabajo, tiene un recorrido que hacer.
Además tiene un disco, el nuevo de Sepultura, que parece que está teniendo muy buena aceptación.
Sí, se publicó ayer día 13.
Pues la gente que lo ha escuchado, yo no lo he escuchado entero, he escuchado algunos temas y tiene buena pinta, uh-huh, y tiene buena aceptación. Eso supongo que quitará un poco más las ganas a alguno tal vez de que vuelvan, no sé. Pero bueno,
yo lo que pienso es que está muy bien que tenga esa banda, pero que a lo mejor no deberían haber seguido con el nombre de Sepultura. Pero bueno, eso es otra historia que a lo mejor debe ser contada en otro momento. Lo que parece claro es que Andreas Kisser sí le gustaría que se reunieran, pero como digo, parece que ser que solo para un concierto. Si se materializara en estas dos últimas noticias que hemos dado, en 2017, pues sería el año de las reuniones, ¿no? Porque entre lo de Guns N' Roses, lo de Halloween, y imagínate ya Kiss y Sepultura, ¿quién nos quedaría porque se reunieran?
Pues no sé, ¿qué se te ocurre? Avalanche con Víctor García, en lugar de... No sé si tiene la noticia de Avalanche, pero...
No lo he metido esta semana.
Ya sabes, la super banda que se ha formado el amigo Rionda.
Sí, sí.
Pero superbanda total.
Sí.
Jorge Salán de guitarrista, Mike Terrana de batería, Magnus uh-huh. Rosen de bajista.
Sí, había visto lo de Mike Terrana, y lo de Jorge Salán no lo había visto, mira.
La verdad que ha cogido unos músicos
sí, sí.
tremendos. Vamos.
Pues nada, pues nos falta Dave Mustaine con Metallica.
Pero quién sabe ya. Pues sí, no sé, algo así. Que siempre es la inocentada de todos los años, ¿eh?
Sí,
la, sí. De las más recurridas, además.
Sí, claro. Desde luego.
Pues no sé, no sé, a mí no se me ocurre ahora mismo nadie más. Seguro que no me ponga a pensar yo, coño, mira, pues ya no sí. sé.
No, ahora mismo así de repente no se me ocurre tampoco, pero bueno.
Los Led Zeppelin. O Richie Blackmore a Deep Purple.
Mira, esa. Esa es ya la que falta para,
claro.
para esa última gira mundial que parece que va a hacer Deep Purple este año. Bueno, y el año que viene. Bueno, vamos a dejar de un lado las reuniones y un nuevo trabajo. En este caso, el que va a poner a la venta el sello italiano Frontiers Music el próximo 24 de marzo se titula Saint of the Lost Souls. Y es el nuevo y undécimo trabajo de estudio de la impresionante banda de rock melódico, de hard rock melódico, House of Lords. Está grabado y producido por su vocalista y líder James Christian. Está repleta de medios tiempos y power ballads, según reza la nota de prensa. Y presentan un nuevo bajista, Chris Tristan. Recordamos que la banda House of Lords está presente en el mundo del metal desde el año 1988, que sus últimos trabajos fueron Precious Metal en 2014 y Indestructible en 2015, y que ya han presentado su primer tema de adelanto de este Saints of the Lost Souls, que es el tema titulado Ocean's Divide. Así que ya tenéis trabajo para este fin de semana para escuchar ese nuevo tema de hard rock melódico de House of Lords.
Uh-huh.
Una gran banda.
Tremenda banda. Mucho, a veces en directo, no sé, los coros son como un poco artificiales,
uh-huh.
pero yo, también tengo que decir que fueron artificiales porque me parecieron tan perfectos cuando les vi en vivo que no me quedó del todo claro realmente si lo hacían ellos o no, porque la coreografía, sí. o sea, por lo menos les era en parte playback, lo hacían muy bien.
Bueno, pero, pues a ver si con el nuevo disco se pasan por aquí y lo podemos comprobar.
Pues otra vez estaremos analizándolo, la verdad que no sé. Uh-huh. Me quedé con la cosa, ¿eh? Yo creo que igual era ellos lo hacían en vivo, pero yo creo que llevaban algo más. Yo creo que era una cosa así, que igual no estaban uh-huh. muy en primer plano. Es la sensación que yo tenía, pero me quedé así como un poco extrañado. Pero uh-huh. es una banda que a mí me encanta.
¿Ha sido la última vez que les has visto?
Con el Anchoqui, y además tocaban con Robin Beck.
Con Robin Beck, ¿no?
Sí,
en ese estuve yo también.
Sí, sí. ¿Y no te recuerdas así un poco?
No recuerdo. No recuerdo eso. Pues, es que tú te fijas mucho más en todos
esos
detalles.
Digo yo estaba pensando, digo, ¿son todos los coros en vivo? No sé, un poco. Parecían muy, muy perfectos. Pero oye, igual es el pedazo de curro que se meten para que suene así de perfecto. A veces hay que demostrar, como hago yo aquí cada semana, hay que demostrar que este programa es en directo. Y yo toda la semana lo demuestro, porque no hay un solo programa que no haya una, dos o tres cagadas.
Bueno.
Así que, y eso es lo que le vi en su concierto, que fue tan perfecto que, no sé, me quedé así como un poco extrañado, por lo menos.
Mira, lo que recuerdo aquel día es que, ahora que has mencionado a Jorge Salán, estuvo tocando la guitarra con Robin Beck. Era el guitarrista
sí,
de Robin.
Sí, sí, sí.
Eso sí lo recuerdo.
Me tuvo que enseñar a decir, ¿cómo se dice esto en castellano? Y yo estaba refiriendo al culo. Robin Beck le preguntaba así. Traductor para Robin Beck, aparte de guitarrista.
Mira. Pluriempleado. Un nuevo trabajo también. En este caso, de Coyote, Who Spoke in Tongues, que es el nuevo trabajo de John García, el que fuera vocalista de Caius, de Vista Chino, de... no recuerdo ahora las otras bandas, pero bueno, que la verdad es que me encanta y ahora mismo me quedo un poco en blanco con las bandas, las que Hermano uh-huh. y alguna más. Bueno, pues su nuevo trabajo se va a publicar el próximo día 27 de enero vía Napalm Records. Es un trabajo muy especial porque... son 11 temas todos acústicos, o más bien acústicos, y él ha revelado que para él es su trabajo más, bueno, lo que dicen todos con el último trabajo, ¿no? Su trabajo más importante, pero que también ha sido el más difícil por la composición de los temas y por cómo se han llevado a cabo con ese tema que va a ser, que son todos acústicos, ¿no? Pues ha presentado esta semana un tema, un lyric video del Give Me 250 milliliters. Ya anteriormente ya presentó otro tema llamado Kylie, o no recuerdo bien, no lo tengo por aquí. Y eso, pues ahí tenemos el nuevo trabajo de John García, que yo creo que merece una escucha también. Uh-huh. Por lo diferente que va a sonar a sus anteriores trabajos. Una otra noticia que tenemos, en este caso negativa, está relacionada con el bajista y cantante John Wetton de Asia, que ha anunciado a través de un comunicado que no participará en los próximos conciertos de su banda que tiene preparados junto a Journey, y que no hará su aparición en el Cruise to the Edge, un crucero de rock en el que iban a tomar parte, para centrarse en su batalla contra el cáncer, porque es la decisión más correcta a la larga, dice él. Además, parece ser que la quimioterapia le impide volar, así que pues por ese motivo no va a estar en esta gira. En el comunicado dice lo siguiente: dice que le decepciona tener que anunciar esto, pero que bajo el consejo de su equipo médico tiene que retirarse del Cruise to the Edge y de la primera parte de la gira con Journey entre el 15 de marzo y el 4 de abril. Ha asegurado que su intención es volver a reincorporarse a Asia en las fechas que se confirman más adelante en 2017, pero que de momento su reemplazo será Billy Sherwood de Yes, y dice que estará ahí en espíritu. Otra noticia que me ha impactado un poco esta semana es sobre la gira que va a hacer Him en el mes de junio. Va a hacer tres conciertos en España. Va a ser el 14 de junio en la Sala Apolo de Barcelona, el 15 de junio en la Riviera de Madrid y el día 16 en la Sala Escenario de Santander. Pues resulta que para el concierto de Madrid las entradas ya están agotadas. Y me ha sorprendido porque, bueno, aparte que esta gira creo que no va acompañada de ningún trabajo discográfico, por lo que puedo llegar a recordar.
Sí, yo ni idea, porque tampoco le sigo mucho. Pero
es que sus dos últimos trabajos, por decir por lo menos los dos últimos, que son de 2013 y 2010, tampoco han tenido una gran repercusión como para decir que sea una banda que está muy en boga, ¿no? Entonces, en ese sentido me ha sorprendido que...
En su día tuvieron publicidad, no sé.
Sí, cuando comenzaron sus dos, tres, cuatro primeros discos, sí es verdad que tuvieron bastante éxito, pero a partir de ahí han caído, digamos, un poco en el olvido, sus trabajos no han tenido tanta repercusión. Y pues bueno, si nos retrotraemos un poco, ya digo, uno de 2013, otro en 2010, tuvieron otro disco en 2007 que creo que tampoco tuvo demasiado éxito. Si en los últimos 10 años ha sacado tres trabajos que no han tenido demasiado éxito, pero aún así consigues llenar una sala en Madrid, no sé qué habrá ahí, pero la verdad es que me parece alucinante.
Yo a veces que ya pienso que hay que mirar cómo están alineados los astros en un momento dado, uh-huh, para saber por qué unos conciertos funcionan y otros no. Porque a veces a mí mismo me preguntan, ¿cuánta gente metería esta banda? Uh-huh. Y tú haces una estimación y pocas veces realmente aciertas. Uh-huh. O sea, es lo complicado de hacer una apuesta, porque tú te puedes hacer una idea, pero no tiene, luego resulta que igual, por ejemplo, la última vez que vinieron los Cabalera con la gira del Roach, uh-huh, todos decíamos, qué sorpresa, la sala Santana 27 llena completamente para verles, y yo creo que pocos se lo esperaban. Y otras veces te viene una gira que en principio es como más, vamos, que puede ser más llamativa, y resulta que se queda a media entrada,
como la de Pain, ¿no?
Bueno, la de Pain no fue media entrada, la de Pain fue...
Sí, pero quiero decir que...
Pero, por ejemplo, ¿por qué Pain no pudo funcionar mejor? Cuando, uh-huh, estamos hablando de un hombre que tiene una trayectoria tremenda, que ha estado encima con el vocalista de Rammstein haciendo cosas, que, no sé, es mucha diferencia lo que, por ejemplo, supone Rammstein con lo que supone en ellos. Podía haber, uh-huh, algo más de gente, ¿no?, para Pain. Pues sí, son cosas que al final no acabas de comprender. Y luego otros días, pues eso, suena la flota y dices, qué bien funciona esto. No sé, igual también es vivir de rentas. No sé, igual, uh-huh, la gente se recuerda más aquellos primeros discos y por eso va. Pasa, por ejemplo, con Europe. ¿Cuánta gente va a ver a Europe todavía pensando en el Final Countdown y demás?
Sí.
Pues igual pasa un poco igual. Por buscar una explicación.
Ya, bueno, yo lo que pasa que Europe yo creo que es una banda que todavía hoy en día sí que funciona muy bien, que tiene unos muy buenos discos y que en directo Sí, pero para tú, mí está muy bien.
Tú preguntaré a las señoras de 50 años para arriba que se ponen en primera fila y que te pegan unos codazos tremendos, que no, parece sí, que es más peligroso que un concierto de death metal. Pregúntales si van a por los nuevos discos o por los antiguos.
No, está claro, sí, sí. Ahí, está claro que tienes toda la razón.
Con todos mis respetos, que habrá también señoras con 50 años que les hayan seguido en la última época, que no quiero aquí hacer un estereotipo, pero sí que yo por lo menos lo he vivido.
Sí, sí.
He vivido ese más o menos en ese rango de edad y tener problemas para poder estar tranquilo viendo el concierto porque estas mujeres es que, vamos, te apartan de ahí.
Con codazos y te pisan con los
codazos y lo que haga falta, Pero vamos, que ya digo, sin caer en que todo el mundo vaya por lo mismo, pero sí que hay una amplia mayoría de gente que va por los clásicos discos de Europe y no les quites de ahí, Por muy buenos que sean los últimos.
Y Guns N' Roses sería otro ejemplo, entonces.
Bueno, Guns N' Roses es que a lo largo de su carrera tiene dos discos, porque el resto no sé ni qué considerarlo. Pero bueno.
Bueno, tres o cuatro, vamos a darles ahí.
Bueno, porque uno es doble. Entonces tres. Entonces tres. Vale.
Entonces tres, muy bien. Mira, vamos a hablar ahora de Slayer, que fuera de la música también ha revelado 6 páginas del próximo cómic que han dedicado al grupo y que saldrá el próximo 25 de enero a través de Dark Horse Comics. Claro, esto del 25 de enero, ten en cuenta que va a ser su salida en Estados Unidos y que el cómic este pues va a ser en inglés. No sé si alguna editorial española lo editará en el futuro y lo podrá hacer en castellano. Pero en fin, la historia de 3 capítulos ha sido creada por el escritor de Metalocalypse, John Schnepp, junto al artista de Twilight Zone, Uyu Vilanova, y las portadas han sido realizadas por el ganador del premio Eisner, Glenn Fabry y Eric Powell. Es decir, que el premio Eisner es son pues un poco los publishers del mundo del cómic. Uh-huh. Voy a decir los Oscar, pero bueno, sí, es que al final todos estos premios que se otorgan así era un poco como lo que hablábamos el otro día de los Grammys y todo eso, ¿no? Que es un poco más ¿cómo decir? Publicidad que otra cosa, pero bueno, que quede claro que no se han rodeado de cualquiera para hacer el cómic Slayer. Vamos a recordar también que aparte de este tema del cómic estará en la próxima edición del Primavera Sound, que se celebrará en Barcelona entre los próximos días 31 de mayo y 4 de junio, y que también el último trabajo de Slayer, Repentless, vio la luz el 11 de septiembre a través de Nuclear Blast. Uh-huh. Una nueva banda, Memoriam, es el nuevo proyecto de Death Grind formado por el vocalista Carl Willets y el batería Andy Weil, ambos de Bolt Thrower o ex Bolt Thrower, el guitarrista Scott Fairfax de Cerebral Fix y el bajista Frank Healy de Benediction y de Cerebral Fix también. El conjunto tenía previsto publicar su debut en 2016, pero finalmente se pondrá a la venta el 24 de marzo de este 2017 como CD y vinilo, y se titulará For the Fallen. For the Fallen va a incluir 8 temas y son 8 temas que ya se grabaron previamente en 2 demos que titularon The Hellfire Demos 1 y The Hellfire Demos 2. Como adelanto, han estrenado la canción Reduce It to Zero y pues debería recordar que tanto, como hemos dicho, Carl Willets y Andy Weil formaban parte de Bolt Thrower, que es una banda que anunció en 2016 su separación debido a que, tras la muerte de su batería Martin Kiddy Kearns el 14 de septiembre de 2015 a los 38 años, y que le sobrevino en la cama mientras dormía, pues que decidieron que la banda no iba a continuar como Bolt Thrower, así que han creado este nuevo grupo llamado Memoriam y que el 24 de marzo debutarán con For the Fallen. Uh-huh. Otro grupo que va a sacar en disco próximamente es Striker, los canadienses. Su nuevo disco se va a llamar así también, Striker, y que llegará el 24 de febrero de 2017 a través de Record Breaking Records. Este trabajo está compuesto por 9 temas y, como digo, el 24 de febrero de 2017 estará a la venta. Y finalizamos ya la sección de noticias con los suecos Horizon, que el próximo 3 de febrero van a publicar mediante Century Media Records About Time, que es su quinto trabajo de estudio. desde que debutaron en 2009 con Tua Sidor Ab Horizonten, perdonad mi sueco, pero no lo hablo ni siquiera en la intimidad. Así que, y bueno, pues About Time, como digo, es el quinto trabajo de Horizont, y The Hive es el primer single de su nuevo trabajo que ya presentaron o estrenaron hace cerca de un mes, pero que os traemos hoy aquí.
Venga, pues vamos con ello y luego nos quedan algo más de 10 minutos para dar las efemérides.
Pues nada, a toda mecha.
Venga. Le quedan a este nuevo programa, esta nueva edición de La Mirada Negra, para llegar a su fin, y lo vamos a ocupar dedicándoselo, yo creo que íntegramente, prácticamente, a las efemérides de esta semana. Sergio, adelante.
Pues mira, la semana comprendida entre el 9 de enero y el 15 de enero es la que tenemos en esta ocasión. Empezamos por el día 9. Pues el 9 de enero de 1984 se publicó precisamente ese, 1984, el sexto disco de estudio de Van Halen. Así que cumple, ¿cuántos son? 33 años. ¿No? No, no me equivoco, 33.
Sabes, vamos, está bien en matemáticas.
Sí. Bueno, sí, más o menos, que lo he dicho con duda. Y ese mismo día, el 9 de enero, cumplió años pues una leyenda del rock, Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, que cumplió 73 años, que también militó en The Yardbirds, tenemos, ajá, que recordar. Después el David Johansen, el cantante de New York Dolls, ese 9 de enero también cumplió 67 años. El vocalista de LA Guns, Phil Lewis, que cumplió 60. Y Alex Staropoli, el teclista de Rhapsody of Fire, que cumplió 47 años el pasado lunes. El martes fue el turno del cumpleaños de Rod Stewart, el cantante escocés que también fue miembro de The Faces y que cumplió 72 años ya. Aunque a mí la verdad parece que tiene 72 años desde hace 20 o así.
Sí.
O no sé, parece que siempre tiene la misma edad.
Se conserva bien.
Sí.
No, yo creo que bueno, se conserva bien.
Quiero decir, he dicho que lleva 20 años cumpliendo, o sea, teniendo 72 años, pero no, bueno, quiero decir que lo mismo podría estar los últimos 20 años con 50 años que me...
Claro.
O sea, es que está exactamente igual.
Lo que tiene el poder vivir bien, poderse permitirse algunas cosas.
Sí.
A otros no nos tocará.
No nos toca. Bueno, nunca se sabe.
Yo creo que no. Yo creo que yo tendré más arrugas, no sé, o tendré otro aspecto seguramente a su edad.
Bueno, tenemos ahí las fotos que te haces cada semana para comprobarlo en un futuro.
Pues sí, poco a poco se va viendo.
Mira, otro gran guitarrista que cumplió años el pasado martes fue Michael Schenker, que cumplió 62 años. Y un disco que cumplió 40 años ya fue el Live Home de Ramones, que se publicó el 10 de enero de 1977. Y pues desgraciadamente también el pasado martes fue el primer aniversario de la muerte de David Bowie. Para el 11 de enero tenemos que recordar a Clarence Clemons, el saxofonista de la E Street Band, la banda que acompaña siempre a Bruce Springsteen, y que nació un 11 de enero de 1942. Recordamos que Clarence Clemons falleció el 18 de junio de 2011. Uh-huh. Para el 12 de enero, que fue el pasado jueves, ¿ves? En eso ya no ando tan bien.
Pues yo tengo que mirar el calendario.
Pues mira, fue el cumpleaños también de Zach de la Rocha, el cantante de Rage Against the Machine y letrista también, que cumplió 47 años. Se cumplieron el pasado jueves, espera que esto tengo que hacer un poco más, de 48 años del debut de Led Zeppelin, con su primer disco Led Zeppelin.
Para la semana que viene, calculadora.
Sí, va a tener que tener preparado. Y pues mira, 48 años cumplió el primer disco de Led Zeppelin y 52 Rob Zombie. Así que fíjate. Uh-huh. Y Deep Purple lanzó también ese mismo día, pero de hace 30 años, en 1987, The House of Blue Light, el 12 de enero de 1987. Para el día 13, que fue ayer, tuvimos el cumpleaños de Trevor Rabin, una de las principales figuras de la banda Yes, que cumplió 63 años. James Lomenzo, bajista que ahora actúa con John Fogerty, pero que también ha militado en bandas como Megadeth y White Lion, que cumplió 58 años. Y otros, mira, mismo un día después de la publicación del primer disco de Led Zeppelin, se publicó el Yellow Submarine de los Beatles, que también cumple, o sea, ayer cumplió 48 años. Este no he tenido que calcular tanto. Hoy es el cumpleaños de Geoff Tate, el ex vocalista de Queensryche, vocalista alemán, nació en Alemania, 58 años. Marco Hietala, el bajista de Nightwish, que cumple hoy 51 años. Zakk Wylde, que cumple hoy 50. Y Dave Grohl, que cumple hoy 48 años. Y para mañana tenemos a Pete Trebabas, el bajista de Marillion, que cumplirá 58. Adam Jones, guitarrista y director de los vídeos musicales de Tool, 52 años cumplirá. Y también se cumplirán 52 años de el debut discográfico de The Who, con sus primeros singles I Can't Explain y Bald-Headed Woman. Y para finalizar la sección, pues vamos a recordar a Chris Hilmer, que fue un bajista y también fue el fundador, uno de los fundadores, técnico de sonido de la banda de la New Wave of British Heavy Metal, Samson, banda que la bautizó él, aunque bueno, el líder de la banda era Paul Samson, el guitarrista, en la que participaron músicos luego muy reconocidos como Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, que por aquel entonces se llamaba Bruce Bruce.
Poco ridículo, ¿no?
Sí.
¿Tú te imaginas que tú te llamas Sergio o yo Antonio?
Sí, hombre, claro. Hombre, la verdad es que así no se le olvida a nadie tu nombre.
Te tienes que acordar, porque que te lo digan dos veces cada vez.
Imagínate en las que participas en una película de 007, ¿no? Soy Bruce.
Bueno, sí, es verdad. Ahí quedaría un poco... Entraría en otro contexto, pero siempre me ha llamado la atención. Bruce.
Sí. Bueno, pues en Samson también participó como batería Clive Barr, que fue batería en Iron Maiden antes y... Bueno, participó en Samson antes y después de estar en Iron Maiden. Y bueno, pues queríamos recordar a Chris Hilmer, que al final no lo he dicho, porque falleció un 9 de enero de 2007 debido a un cáncer de esófago, con 58 años. Entonces, para recordarle a él y a una gran banda de la New Wave of British Heavy Metal, como fue Samson, que luego tuvo, aparte de su carrera, de su propia carrera, la banda, pues ese reconocimiento por ser la descubridora de Bruce Dickinson, etcétera, etcétera, pues queríamos recordarles y pues poner un tema de su disco Head On, el tema, ¿cuál era el tema? Que
Hammerhead.
Eso es, el tema Hammerhead, que no recordaba cuál habíamos escogido. Y pues bueno, pues los escuchamos ya y recordamos a Samson, a Chris Hilmer y a Bruce.
Venga, pues con ellos nos despedimos además. Gracias, Sergio, por estar aquí otra vez y gracias a nuestra audiencia por haber vuelto a estar con nosotros. Esperemos no defraudar, gustar y poder servir de algo, en definitiva, que este programa que te llevas a tus oídos conlleva que, no sé, que te interese de alguna manera y que de hecho con ello repitas en la próxima ocasión. Volvemos a estar contigo el miércoles de 6 a 8 de la tarde y síguenos siempre en lamiradanegra.es. Despedimos con Samson. Hasta la próxima. Agur. Ladies.